La pregunta que quería haceros en esta mañana es, ¿qué es tu mayor temor? ¿De qué tienes miedo? Piensa por un momento. ¿Qué es lo que realmente sería la mayor pesadilla que si se hiciera realidad, dirías que esto sería realmente tu fin? Cada uno de nosotros, si pensamos, hay cosas en nuestra vida que producen tal temor en nosotros que nos estremece simplemente el considerarlas, el pensar en ellas. Y al acercarnos en este viaje de la vida a la luz de la buena noticia de lo que es la propia experiencia de Jacob que dio nombre a su pueblo Israel, tenemos que entender que lo que ocurre en esta salida de su viaje que vamos a leer fue motivado por el temor. En el texto que vamos a leer nos dice en la palabra de Dios, en el texto de Génesis 31, de los versículos 17 hasta el final, que Jacob dijo que todo lo que había hecho a su partida de la casa de Labán fue por miedo. A esa luz vamos a leer estas palabras. Dice así en el versículo 17. Se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Y puso en camino todo su ganado, todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padan Aram para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó, pues, con todo lo que tenía. Se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo, guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste? Has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir? Y me engañaste, y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría, con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, dice el versículo 31. Pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda, y no los halló. Y ella dijo a su padre, «No se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres». Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó, y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí, delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Sí, el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio con mi aflicción, vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo. Y sea por testimonio entre nosotros dos. Y entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras, hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Yegar Sabaduta y lo llamó Jacob Galaad, que significa el majano del testimonio en arameo y en hebreo. Dice la palabra de Dios que Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dije, atalaya el Señor entre tú y yo. Atalaye, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú te pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Y entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo. Y regresó y se volvió a su hogar. Hasta aquí la palabra de Dios. El mundo actual, en esta parte por lo menos de Occidente, presumimos ya de haber superado ese periodo de oscuridad de la idolatría. Por eso cuando vamos a historias como esta, pensamos, hay que ver, qué gente más supersticiosa, ¿no? Que se peleaba todo por ídolos en su casa. Ahora yo ya no tengo esas imágenes que podían tener incluso mis padres o mis abuelos. Ya estoy libre de toda idolatría. Si así pensamos, nos equivocamos muy grandemente. Porque la idolatría no son simplemente esas imágenes físicas y materiales que podemos tener en nuestra casa, como tenía también Labán, sino que son cualquier cosa o persona en la cual hemos puesto nuestra confianza y esperamos de ello lo que solamente Dios puede darnos. Si no sabes cuáles son tus ídolos, tienes que pensar solamente qué es lo que hay en tu vida, que si lo perdieras, si se produjera aquello que más temes, tu más grande miedo, la mayor pesadilla, dirías tu vida ya no tiene sentido. Yo ya no quiero vivir más. Esto ya es el fin para mí. Pues eso precisamente es tu ídolo. Y la idolatría es algo que una y otra vez acecha también a aquellos que conocen al verdadero Dios, al Dios vivo, al que se muestra y nos habla por estas palabras. Pero siempre su pueblo, desde la antigüedad hasta hoy, vive acechado y vacilante entre ese Dios vivo y verdadero y los ídolos también a los que servimos. Este es el dilema con el que nos deja el final de este texto. Por un lado está el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, al cual invoca Jacob, y por otro lado este Dios extraño de Nahor, ¿no?, al cual menciona Labán, reconociendo también, por supuesto, al Dios de Abraham y de Isaac. Ambos los pone por testigos, no uno u otro, sino los dos son testigos. Esta vacilación continua es la que le llevará luego al entrar en la tierra prometida, los descendientes de esta familia, a decir a Josué, decidir ya de una vez a quién vais a servir. ¿Vais a continuar continuamente dirigiéndonos a uno u otro Dios según os convenga, os parezca o por si acaso o quizás poder estar a guarda o preservado por cualquiera de esos dioses? Decidir ya a quién serviréis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, dice Josué. Y no es muy diferente el dilema que encontramos en el Nuevo Testamento. Fijaos lo que dice el Señor Jesucristo. No podéis servir a dos señores. O servís a uno y despreciáis al otro, o realmente no podéis tener un corazón dividido. Como dice Santiago, un corazón dividido hace que tu vida sea como tantas veces está la nuestra. Es una vida que vemos tantas veces sin dirección, sin rumbo, porque tenemos nuestros afectos divididos. Los ídolos tienen tal poder sobre nuestra vida que Nos aferramos a ellos en los momentos de necesidad. Pero lo que nuestro texto nos revela es que son dioses portátiles, desechables, que podemos llevar. Pueden ser hasta el Tampax de esta mujer. Realmente no valen nada frente al Dios vivo y verdadero. Lo que nos está mostrando en este texto, esta historia, es lo absurdo, lo vano, lo inútil realmente de confiar en esos ídolos en los cuales estaba puesta la confianza de Labán, y entendemos que de alguna manera podría estarlo también la de Raquel. Mucho se ha especulado sobre qué hacen estos ídolos en las manos de Raquel. A partir del año 1926 se descubrieron unas tablas en Nasir en las cuales se hablaba del derecho de la herencia. Y se decía que los ídolos de la casa eran como la seguridad, el aval, las arras que uno tenía de una herencia. Y muchos comentaristas bíblicos, a partir del siglo pasado, desde esa década de los años 20, empezaron a ver positivamente lo que aquí ocurre en este texto. Lo que estaba diciendo aquí Raquel al llevarse estos ídolos es que tenía derecho a la herencia de la familia de Labán. Sin embargo, lo que otros estudios han puesto en evidencia después es que no está tan claro que hubiera influencia en este pueblo judío de esos textos y de esas costumbres acerca de la herencia. Más bien parece ser que nuestro mayor temor puede haberse hecho realidad. Y efectivamente lo que hay aquí es una confianza idólatra. El Midrash, la tradición judía que intenta sacar comentarios piadosos donde no lo hay a veces, ¿no?, dice también de este texto lo que hace aquí es llevarse los ídolos para guardar a su padre de la idolatría. Preservaba así a su familia de lo que era un culto falso. Claro, es el buenos deseos que muchas veces tenía el pueblo judío de considerar que su gran patriarca y padre que daba nombre a su pueblo, Jacob, luego Israel, era mejor de lo que era y que su casa también debía ser de alguna forma fiel. Como dijimos, una y otra vez intentan encontrar esos signos, ¿no?, como en Abraham, ¿no?, pensando que de alguna forma antes de su conversión también debía reconocer un Dios supremo. Pero nuestro texto no es claro en este sentido, no nos muestra como un gesto, un acto en modo alguno positivo, ¿no?, el que llevara a esos ídolos. Es sobrio, discreto, como es el relato bíblico, y desde luego no hace ninguna moralina. Él no hace lecciones de ninguna forma de comportamiento, te describe la realidad de lo que somos. Y por eso quiero que consideremos en primer lugar a la luz de la palabra de Dios la realidad de lo que somos. Y en segundo lugar, la buena noticia de lo que Dios es para nosotros, de lo que Dios es con nosotros, de su provisión y providencia y de su protección y la seguridad que Él nos da. Veamos primero lo que es la realidad de lo que somos a la luz de nuestro texto. Aquí, como hemos dicho tantas veces, Jacob había encontrado en Labán la horma de su zapato, a ver quién podía. Y el duelo entre ambos, ¿no?, es continuamente un debate, ¿no?, continuo de tensión, ¿no?, para ver quién puede sacar ventaja respecto al otro. Pero ya Jacob está cansado, está harto ya de los problemas con Labán y quiere, por medio de su huida, hacer lo que muchos de nosotros hacemos. ¿Quién no ha escapado a veces de una situación? ¿Quién no ha huido de una circunstancia simplemente para no dar la cara, ¿no? Esta semana se anunciaba, ¿no?, los despidos de esta empresa de Twitter, creo que es, ¿no?, y cómo le habían recibido por correo electrónico el anuncio del despido, ¿no? Y muchos comentaristas decían a dónde hemos llegado, ¿no?, que ahora hasta se despide por correo electrónico, ¿no? Ni siquiera se te dice a la cara que te han echado, ¿no? O sea, realmente esa forma de evadir, ¿no?, una y otra vez una realidad que resulta molesta, dura e inquieta, es una tentación muy grande para todos nosotros, ¿no? Por eso, tristemente, hay muchas veces personas que huyen, que escapan de nuestra vida, ¿no? En la iglesia lo hemos vivido desde el inicio, ¿no? Hay personas que han estado viniendo y han desaparecido sin más, sin decir adiós. Nunca las has vuelto a ver, ¿no? Porque es lo más cómodo, claro. Finalmente, ¿qué vas a decir, ¿no? O sea, ¿con qué cara te presentas para decir que te marchas, ¿no? Generalmente es mucho más atractivo, ¿no?, la idea simplemente de huir. Y lo que hay es que buscar el momento y la circunstancia. Y Jacob lo encuentra en el momento en que está afuera Labán, que ha salido a trasquilar, dice el versículo 29, y entonces es el momento adecuado para poder marcharse, cuando nadie le ve, por lo menos Labán mismo. Entonces encontramos ese hurto, del versículo 19, de los ídolos de su padre, y nos dice el versículo 20, deliberadamente que Jacob engaña. La palabra de Dios, no nos engañemos. El pecado es pecado, el mal es mal, no se le llama de otra forma. Hoy en día se habla de la posverdad, los hechos alternativos. Se intenta llamar de otra manera lo que es simplemente un engaño y una falsedad. Pero la palabra de Dios no anda con trapos calientes, llama las cosas por su nombre. Y las llama así incluso cuando se trata de nuestro padre Jacob, Israel, aquel que da nombre al pueblo de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Nos dice, este es vuestro padre, un engañador. Como dijimos el domingo pasado, el sentido de esta historia es hacer memoria para aquel y su pueblo a lo largo de los siglos de la realidad de dónde habían venido, de quiénes eran. Se habían creído, como dice el Antiguo Testamento más adelante, que Dios los había escogido porque eran especiales, que ellos eran tan particularmente agradables a los ojos de Dios, que Dios había puesto su elección sobre ellos. Pero una y otra vez Dios le dice, ¿no?, por medio de Moisés y los profetas, no penséis que Dios os ha escogido porque sois mejores que los demás pueblos. No penséis que Dios eligió esta familia porque era la mejor familia sobre la tierra. Claro, esta era la tentación al idealizar esta historia del pasado, verla con los mejores ojos, pensar de alguna forma que eran diferentes a como realmente eran. Pero la Biblia es realista y nuevamente nos pone un cuadro realmente patético. Salen corriendo, huyendo con el rabo entre las piernas, llevándose los ídolos de su padre y el otro engañando a su tío. Una salida más deshonrosa no puede ser. Y esto es muy importante para lo que vamos a ver en segundo lugar, porque Dios se revela a hombres y mujeres como estos, ¿no?, en su pecado. No cuando vamos en su busca, prosiguiendo y encaminándonos a descubrir quién es Dios, intentando encontrarle, sino cuando huimos. El Dios de la Biblia es el Dios que se revela en nuestro escape de la realidad de lo que somos. Y por eso es que es un Dios de gracia, un Dios cuyo favor es absolutamente inmerecido, totalmente incomprensible. No entendemos cómo, a pesar de la deshonra de nuestra huida, Dios se revela a nosotros como lo hace aquí, a Jacob, al final de este texto. Y es así como Labán, cuando descubre que se ha marchado, toma a sus parientes en el versículo 23 y va en pos de ellos. Cuando se encuentra lo que le echa en cara, aparentemente pudiera parecer una falta simplemente de reconocimiento, de agradecimiento, por el cual no le había permitido despedirse de sus hijas y de su familia. Pero si a estas alturas ya no sabes quién era Labán, realmente tienes que volver a leer la historia. Jacob no se engañaba, podía leer detrás de las palabras de Labán lo que realmente quería. Pero nuestro texto nos lo dice claro, para que no tengamos que imaginárnoslo. Y nos lo dice en el versículo 29, poder hay en mi mano para haceros mal. Y cuando alguien amenaza así, de esa manera, sabes que esa amenaza no es vacua, no es inútil. Cuando dice, te podría hacer esto o te podría decir esto, eso es un chantaje. Un chantaje, lo puedes llamar como lo quieras llamar, pero es un chantaje. Es finalmente el agarrarse a una amenaza diciendo que te quiere mostrar su bien, su favor, que quiere hacer esa gran fiesta, ¿no?, de despedida, pero que lo que podría hacer contigo era otra cosa muy distinta. Y Jacob a estas alturas no se hace, desde luego, ninguna idea equivocada de quién es Labán. Sabe perfectamente que lo que dice que puede hacer lo haría realmente. Y ahí la tensión, podemos imaginar el momento, la inquietud, ¿no?, de Jacob, que no sabe realmente cómo va a reaccionar Labán después de haber perseguido, ¿no?, a él y a su familia con los suyos que había salido en su búsqueda. Y le revela un nuevo sueño, una nueva revelación de Dios que ha recibido, en este caso, Labán mismo. Y la revelación que ha recibido le dice así en sueños, ¿no?, que no hable a Jacob, ¿no?, dice la versión antigua Reina Valera, descomedidamente. Claro, aquí no se trata simplemente de una expresión de lenguaje, que cuide sus palabras, que hable de una forma correcta, ¿no? Está refiriéndose a lo que es un estallido de cólera, ¿no?, de ira, ¿no?, en el cual está dispuesto a cualquier cosa, ¿no?, y está reteniéndolo, ¿no?, Dios por medio de esas palabras, mostrándole también las consecuencias de lo que puede hacer, ¿no?, si actúa en contra de lo que Dios le dice. ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué te ibas? ¿Por qué te llevas los dioses de mi casa? Fijaos la respuesta del versículo 31, porque es para mí la clave con la que hemos comenzado en la introducción. Normalmente la Biblia no hace psicología de los personajes bíblicos. Por eso es que a veces hay tanta imaginación en algunos expositores de la Biblia que intentan ir más allá del texto y descubrir qué había en la mente. Pero hay ocasiones en que sus propias palabras son como una radiografía, ¿no? Que te muestran lo que hay en su interior, en la realidad de esa persona. Y esta vez nuestro texto nos da la oportunidad de conocer lo que había dentro de Jacob, qué es lo que había en su mente y en su corazón. Y lo que nos dice por eso es muy importante. Dice en el versículo 31 que Jacob le dice a Labán, porque tuve miedo. Lo que movía, por lo tanto, a Jacob, ¿no?, en todo este acto era su temor. Estaba realmente sobrecogido de miedo. Y el miedo realmente tiene un poder extraordinario en nuestra vida. Cuando pensamos en las cosas que nos pueden ocurrir, lo que puede pasarnos, ¿no?, lo que sentimos es como Jacob, la tentación de huir, de escapar, de salir corriendo, porque no queremos ni pensarlo, no queremos ni considerar la sola posibilidad de ello. Jacob es un hombre dominado por los temores. Pero fijaos bien que esta es la condición humana. Cuando Dios desde el principio, como hemos leído también que dice en el profeta Isaías, hemos hecho antes una lectura, ¿no?, en el profeta Isaías 41, habla así y se refiere no solamente a Israel, el pueblo que recibió su nombre, ¿no?, sino fijaos que en el versículo 14 de Isaías 41 dice gusano de Jacob, toma el nombre que tenía antes de recibir, como veremos, el nombre de Israel. Y se refiere a él para que su pueblo reconozca, ¿no?, lo que hay todavía de Jacob en Israel, ¿no? ¿Y qué es lo que reconoce Dios en Israel todavía de Jacob, su padre? El temor, el miedo. Es esto a lo que habla una y otra vez este pasaje de Isaías 41. Hemos comenzado leyendo así, no temas, dice el versículo 1, el versículo 10, perdón. Le vuelve a decir aquí, no temas, versículo 14, ¿no? ¿Y cuál es el antídoto, ¿no?, el remedio que en segundo lugar la palabra de Dios nos da para el temor? El antídoto, como nos dice el versículo 10, es no temas porque yo estoy contigo. Por lo tanto, lo que necesitamos en esta vida no es lo que Dios nos da, necesitamos su presencia. Lo que necesitamos no es simplemente la curación, el alivio, el remedio, la solución de ese problema concreto que ahora está en tu mente y que es tu mayor temor y miedo. Lo que Dios te dice es que si Él está contigo, no hay nada que haya que temer. Y esta es la promesa que Dios nos da aquí en su palabra esta mañana. Que el que tiene a Dios tiene todo lo que necesita. Por lo tanto, lo que nos hace falta no son ciertos dones, dádivas, bienes que Dios te dé en tu vida y que anhelas, deseas, necesitas, sino necesitas la presencia de Dios. Por eso, en segundo lugar, nuestro texto nos dice que la promesa que Dios dio a su pueblo desde el principio es que Dios sería su Dios. Y este Dios es el que se revela aquí en esta historia de Jacob, en medio de sus miedos y temores. Nos dice que cuando fue así el encuentro con Labán, el arameo, y se enfrenta con la realidad de lo que él puede hacerle, le recuerda la manera en la cual ha sido absolutamente abusado, oprimido, le hace una descripción de todos los años que ha pasado con él, ¿no?, y cómo una y otra vez ha tratado injustamente con él. Las cifras que da aquí, como 10 veces cambiar el sueldo, como dijimos anteriormente, son cifras simbólicas. Muchas veces los números en la Biblia no quiere decir literalmente 10 veces, ¿no? Lo que dice es que continuamente le estaba cambiando las condiciones. Y esto es lo que está evidente en el texto. Comienza trabajando con un determinado contrato y arreglo y se lo cambia constantemente una y otra vez según le conviene a Labán. Si alguien tiene una idea realmente idílica del pastoreo, no tiene más que leer esta descripción de Jacob, que sabía lo que era por experiencia. Desde luego, nada de la serenidad pastoral con la que aparecen los cuadros, ¿no?, románticos sobre la vida en el campo abierto, ¿no? Nos dice que de día le consumía el calor, versículo 40, y de noche la helada, y el sueño huía de sus ojos. Así que si tu sueño oculto es ser pastor en el campo, toma nota de lo que Jacob te dice. Desde luego hay muy poco de esa quietud, ¿no?, con la cual se imagina. Yo recuerdo siempre las viñetas de la escuela dominical que te sacaban a David con su arpa, ¿no?, pacientemente con las ovejas, ¿no?, en medio del campo, ¿no? Este cuadro idílico es de gente como yo que no sabe nada del campo. O sea, si realmente supieras algo del campo, dirías lo que Jacob dice. Es de todo menos agradable, ¿no? De día, de noche, da igual cuando sea. Lo único que hay realmente son, como vemos, molestias sin fin, ¿no? Y en esta dura vida, ¿no?, que encontramos aquí, ¿no?, vemos que le muestra cómo, a pesar de todo, ¿no?, ha aguantado, soportado, ¿no?, todas las manías y el trato injusto que le ha hecho Labán. Labán no tiene, claro, justificación para hacerlo, ¿no? Pero siempre tenemos razones, ¿no? Como dice la famosa frase, déjame que te explique, que siempre tengas, tienes algo que decir. Y lo que le dice, ni más ni menos, es que tus hijas son mis hijas, ¿no?, y tus ovejas son mis ovejas. Eso es lo que le dice, simplemente, ¿no? O sea, ¿qué me estás diciendo a mí, ¿no?, de lo que te he hecho yo a ti, si lo que tienes tuyo es mío, realmente, ¿no? Es así como una y otra vez, ¿no?, en las discusiones uno se aferra, ¿no?, a su sin razón, ¿no?, y simplemente quiere hacer que él es el que finalmente es el ofendido, el agraviado, ¿no?, por Labán, y no el que ha hecho tan semejante daño a lo largo de estos años de su vida a Jacob, ¿no? Cuesta mucho, ¿no?, reconocer, y sabéis que la mayor parte de las personas siempre buscará sus argumentos para defenderse a sí mismo, ¿no?, para considerar su razón, ¿no? Y aquí ocurre lo sorprendente, ¿no?, algo que se repite una y otra vez en la historia a la luz de la palabra de Dios, ¿no?, que a pesar de todo ello, ¿no?, Dios ha provisto para Jacob. Vimos al principio de este capítulo, ¿no?, cómo Dios provee sorprendentemente en el ganado, ¿no?, de una forma incomprensible, ¿no?, aunque le hace un desafío, ¿no?, Jacob, de separar el ganado según el color que tenga, finalmente acaba lo más improbable, que es teniendo la parte del ganado que es siempre más minoritaria, menos fácil de poder tener un gran manada de todo ello. Lo que está diciendo desde el principio de este capítulo es que a pesar de todo ello, Dios ha provisto para él. Y esto es, en segundo lugar, también lo que significa para nosotros Dios. Dios con nosotros es la provisión de que tendremos lo que nos hace falta. ¿Qué es lo que Dios promete aquí que hará para Jacob, su familia y para su pueblo a lo largo de los siglos? Que le dará lo que necesita hasta llegar a su hogar, hasta regresar a casa. El Señor no está hablando aquí de lujos o de caprichos, de cualquier cosa que nosotros quisiéramos o deseáramos. Lo que nos dice es que tendremos lo que nos hace falta hasta que lleguemos a su presencia. Esta es la promesa de Dios en el pacto. En la alianza, lo que Dios promete es que Él será todo lo que nos hace falta. El Dios todo suficiente. Y lo reafirma una y otra vez a lo largo de la Biblia. ¿Habéis pensado en las misteriosas palabras de cómo Dios se revela a Moisés también en la zarza ardiente cuando le dice «Yo soy el que soy»? Dice Alec Mathier, uno de los mayores expositores bíblicos que hubo en este siglo pasado, ¿no?, que «Yo soy el que soy» significa «Yo soy el todo suficiente». «Yo soy todo lo que te hace falta», «Yo soy todo lo que necesitas». No es una declaración de la esencia de Dios, de su carácter, digamos, abstracto o filosófico. Es lo que Él es para nuestra necesidad. Eso es lo que le está diciendo a Moisés. Yo soy lo que a ti te hace falta. Yo soy el que soy. Y esta es la promesa que, repetida a lo largo de la historia del pueblo de Dios, también nos hace a nosotros. Y es por eso que cuando descubren su gloria en Él, encarnado, dejando su casa en los cielos y viniendo a este desierto de este mundo, siendo tentado por el maligno y engañador desde el principio, por aquel que le sugiere en el desierto otros caminos y atajos que la misión que ha de venir, resistiéndose a ello, vive en esta vida en medio de tantos padecimientos y necesidades, porque Él es Dios con nosotros. Ese Dios que ha venido al mundo no es para dejarnos solos. Su partida, como le dice a sus discípulos, no es un divorcio. El Señor quiere estar con nosotros. Y las promesas que le dio al final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, de que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Es la mayor promesa que Dios puede hacernos a nosotros. Que no habrá un solo día de nuestra vida que no esté con nosotros. Y esto es una realidad tanto individualmente como para su iglesia en este mundo. Quien habla, como muchas veces se hace, con tanta facilidad, esta semana lo hemos visto otra vez al recordar la historia evangélica, la reforma y lo que ocurrió, ¿no? Y habla con desprecio del pasado, como gente que no tenía realmente el espíritu que debía tener, olvida que no hay ningún momento en la historia, incluso en la más oscura Edad Media, en los momentos más tenebrosos, en que Dios no haya cumplido su promesa. Dios se ha mostrado en la historia, en todo siglo, cada día de la existencia con su verdadero pueblo, con su verdadera iglesia allá donde ha estado. Sea la iglesia del desierto, perseguida, escondida en cuevas, constantemente acechada y viviendo tribulaciones, pero el Señor estuvo con ellos todos los días. Y esta es la confianza que tú y yo podemos tener ante el futuro. Yo no sé si esos sueños terribles que tienes, si esas pesadillas algún día se pueden hacer realidad. Lo que te digo es que esa pesadilla con Dios a tu lado será como despertar y darse cuenta que aquello se desvanece y se va, como la vida nuestra, pero nuestro Dios permanece para siempre. Esa tribulación presente es como nada con la gloria venidera, y esa gloria ha venido a nosotros en Cristo Jesús. Y cuando sobre aquel monte sus discípulos asombrados contemplaron lo que era Dios con nosotros, Emmanuel, en la persona de Cristo Jesús, dijo Pedro, aquí me quedo. Yo ya no necesito nada más. No busco otra cosa de la vida. Voy a hacer aquí mi tienda y mi morada. Porque el que descubre quién es Dios para nosotros en Cristo Jesús, descubre todo lo que le hace falta y necesita en esta vida. Por último, nuestro texto también nos muestra que ese Dios con nosotros es protección y seguridad. Vemos aquí cómo en este pacto y alianza final, del cual tanta importancia encontramos siempre en este libro y en toda la Biblia, ¿no?, que el Señor quiere reafirmarnos, ¿no?, por medio de pactos y alianzas, lo que Él es para con nosotros. Tiene reflejo ese pacto y alianza en otros pactos y alianzas, ¿no? El más conocido, por supuesto, es el matrimonio. Los votos que hacemos cuando nos comprometemos con otra persona es un modelo que tienen, que es el pacto y la alianza que Dios ha hecho desde el principio con su pueblo. Es el compromiso que adquirimos. No se trata en primer lugar de una experiencia emocional, de lo que tú sientes en ese momento, sino se trata del compromiso que adquieres. Y vemos que así ocurre no solamente en el matrimonio, sino que ocurre también en las relaciones que hay, como vemos aquí, en este caso, aunque con un familiar, con aquel que le había dado trabajo todo este tiempo y que ahora se siente ofendido, ¿no?, por medio de aquello. Le propone él mismo, ¿no?, hacer un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto, fijémonos, que no es un contrato. Un contrato es un beneficio recíproco. Tú quieres esto, yo quiero lo otro. Hacemos este acuerdo, lo firmamos y tenemos una garantía legal de ese acuerdo. Un pacto es la entrega de una persona a otra. En ese, por lo menos, terreno o campo en el cual se hace esa alianza o pacto. En caso de una guerra, por ejemplo, un pacto o una alianza entre dos naciones es que si una es atacada, la otra hará todo lo que haga falta para defenderla, para protegerla. El modelo que había de estos pactos que encontramos en esa época era el modelo del señor que ofrece a un vasallo su protección y hace ese pacto y alianza para que tenga la seguridad de que a cambio de servirle, de darle de lo que le puede dar de su campo, de su ganado, él le va a proteger y guardar de todo mal. Es importante entender, por lo tanto, que cuando hablemos de estos pactos o de estas alianzas, se habla de la entrega de nuestra vida. No se trata simplemente de un acuerdo por el cual yo hago esto, tú haces esto. Así es como queremos normalmente, naturalmente, tratar con Dios. Si tú me das esto en la vida, yo voy a hacer esto a cambio. Y estamos continuamente negociando con Dios, intentando llegar a algún acuerdo, a algún contrato que sirva de mutuo beneficio por el cual yo te presto atención si tú me haces esto a cambio. Pero esto no es el pacto y la alianza de la cual nos habla Dios en su palabra. El pacto y la alianza es la entrega de Dios. Es decir, que Dios será nuestro Dios. si nosotros también somos suyos para siempre. Por lo tanto, esta es la mayor promesa hasta Apocalipsis, que Dios quiere ser nuestro Dios. Es el corazón de la alianza. Y esto, por último, significa seguridad. La única seguridad que podemos tener en este mundo. Yo no te puedo decir si no se va a producir aquello que tú temes y tienes el mayor miedo en tu vida. Que vayas a la consulta del médico y tenga el peor diagnóstico, la peor noticia para ti. Yo no tengo ninguna base en la Escritura para decirte que porque tú seas cristiano, porque tengas esa fe, esto no va a ocurrir. Lo que te puedo decir es que Dios estará contigo. Esta es la promesa de Dios y es lo que es importante que entiendas, que es todo lo que necesitas saber. No sabemos lo que será de nuestra salud como no sabemos lo que será de nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestro trabajo, de nada de lo que ha constituido tu vida hasta ahora. Pero lo que el Señor nos promete es que si Él es nuestro Dios, tenemos todo lo que necesitamos, no solamente en su provisión, sino en su seguridad, en su protección, en la manera en que Él va a guardar de nosotros. ¿Y cómo nos guardará? De la manera que guardó a su Hijo. A su Hijo no le libró de la muerte. Le entregó aquel madero en el cual, en toda su agonía, suspiró hasta el último aliento. Pero el Señor le libró de la muerte, resucitándole al tercer día. Esa es la protección que el Señor nos da. No que no tendrás accidentes en la vida. No que no puede ocurrir que realmente lo peor que temas pueda pasar, sino que incluso de ello te librará el Señor. Para mostrar esa certeza y seguridad, quiero llamar tu atención sobre otro temor al que hace referencia nuestro texto. ¿Habéis fijado las palabras que dice Labán en este pacto que hace con él, ¿no? Como le dice también en nuestro texto, ¿no? Que ese pacto y alianza pone a Dios por testigo. Versículo 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, que es el Dios que sirve, que juzga entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. ¿Cuál es ese temor de Isaac? Para entender esto tenemos que ir un poco más atrás en nuestra historia y recordar lo que ocurrió en el capítulo 27. Capítulo 27, recordáis, hay otro engaño. El engaño en que Jacob le arrebata la bendición a Esaú, su padre, a Esaú, su hermano, de su padre Isaac. Y en el capítulo 27, versículo 33, fijaos lo que dice. Cuando Isaac se da cuenta, porque ha llegado Esaú con la comida, y es él verdaderamente aquel a quien quería bendecir Isaac, ¿no? Y le ha dado la bendición a su hermano Jacob, nos dice en el versículo 33 de Génesis 27 que se estremeció grandemente Isaac. Ese temblor inspiró al filósofo también Soren Kierkegaard, el filósofo danés que tanta influencia ha tenido en el pensamiento, a escribir uno de sus más conocidos libros, Temor y Temblor, ¿no? En el cual parte, ¿no?, del estremecimiento, ¿no?, por el cual se da cuenta Isaac de la realidad de lo que ha pasado. Ese temor que tiene Isaac es la presencia del que todo lo conoce. Fijaos en las palabras de Labán. Él es el vigía, el vigilante, al cual está Dios presente y somos, Él es testigo de todo lo que hacemos y decimos. Ese Dios había visto lo que en la oscuridad había ocurrido. Había visto el deseo de Isaac de bendecir a aquel a quien no debía haber bendecido, porque la bendición debía ser para Jacob y la quería dar, sin embargo, a su hermano Esaú. Ese Dios al cual había delante de él engañado Jacob, y él se estremece y tiembla ante la realidad de ese Dios. El temor de Dios, que es el principio de todo conocimiento, dice la sabiduría bíblica, es hoy algo denostado por muchos. Miedo, no, eso no es nuestra religión. Mi fe no es el miedo. Yo lo que tengo es confianza en Dios. Bueno, querido amigo, tienes confianza en Dios cuando temes en Dios. Es lo que está diciendo nuestro texto. El temor de Dios es el principio de toda sabiduría y de verdadero conocimiento cuando descubres quién es Dios para ti. Y ese temor que hace estremecer a Isaac, al cual pone como testigo de su pacto y de su alianza, Labán, es el cual Jacob tiene que conocer ahora personalmente. Tiene que descubrir que Dios y ante él es que ha hecho todo lo que ha hecho. Tiene que verse desnudo. Hay momentos, ¿verdad?, epifánicos en nuestra vida que se ve realmente lo que somos, ¿no? Y entonces uno se encuentra desnudo, ¿no? Es como cuando uno es descubierto, ¿no?, en algo absolutamente impropio, o cuando habla incluso con otro tono de voz, ¿no? Como muchas veces hablamos, ¿no?, con nuestro cónyuge, con una persona de confianza, ¿no?, totalmente trastornado, y de repente vuelves la espalda y ves que alguien te está escuchando, ¿no?, y ha oído una forma de hablar que no es la tuya, que no es como tú normalmente te expresas con otras personas. Es el momento en el cual dices, tierra, trágame, ¿no? Se ha visto quién eres realmente. Se ha descubierto la realidad. Ese era el temblor con el cual se estremece Isaac y Jacob en el descubrimiento de esa gracia, ¿no?, con el cual, en esa forma deshonrosa que él se ha escapado de Labán, descubre que Dios es su Dios, ¿no? Se sorprende, ¿no?, ante ese pacto y alianza que le propone Labán mismo, que le dice de una forma absolutamente inmerecida que no solamente no va a tomar revancha por lo que ha hecho, sino que va a hacer un acuerdo de paz. Ese asombro de la gracia, ¿no?, finalmente tiene una sola raíz, y es la que encontramos por último en el Evangelio, según Mateo, capítulo 26, versículo 37. En Mateo 26, 37, nos dice así: que estando en Getsemaní, Jesús y sus discípulos, en aquel huerto, les dijo: sentaos, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, dice Mateo 22, 37, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí pisamos terreno santo. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Pero ojo y cuidado con decir que Dios, en Cristo Jesús, no le vemos con temor o temblor. Que Él siempre vivía confiado, que Él nunca tuvo ninguna vacilación ante el futuro. Porque no es esto lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Ese angustiarse del que habla aquí Mateo es mucho más que el temor del que estamos hablando. Es un sobrecogimiento y un estremecimiento profundo. Es como si todo su ser temblara ante la realidad de lo que tenía delante. Por lo tanto, no es una expresión piadosa decir que el Señor no tuvo miedo de su muerte. Todo lo contrario, es una negación de lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús. Lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús, como vemos en el huerto en Getsemaní, dirás, en su humanidad. Pero bueno, es Dios, hombre, revelando y manifestando el corazón de Dios. Y ese Dios, hombre, se estremece y se angustia en gran manera. Y lo hizo para que tú y yo no tengamos que ser sobrecogidos y angustiados en ningún otro momento. Lo que el Señor vive en su propio cuerpo, encarnado en la persona del Señor Jesucristo, es el conocimiento de tus mayores miedos. No pienses que la mayor pesadilla que hay en tu cabeza, aquello que más temes, le es ajeno a tu Dios. El Señor Jesucristo tembló. Tuvo el mayor terror. Diremos, bueno, no a la muerte física. Bueno, eso lo dices tú. En ninguna parte dice la palabra de Dios que él no tuviera miedo a la muerte física. Por supuesto que su muerte era algo mucho más que un dolor físico, que la angustia en su cuerpo. Lo que nos habla es de un temblor aún más profundo, de una angustia aún mayor. La que venía en primer lugar emocionalmente, el rechazo de aquellos que quería. El cuadro de Jacob nos muestra cómo muchas veces los que nos rodean son los que nos hacen la vida más imposible. Los que hacen que todo sea tan difícil, tan absolutamente inaguantable. Y el Señor vivió la mayor traición. Aquellos por los que iba a dar su vida le habían vuelto la espalda. Habían salido corriendo, literalmente, como es Juan. Estaban escondidos, O como Pedro, aquella noche en que iba a ser juzgado, decía: yo a este no le conozco. Yo no sé quién es. Yo no tengo nada que ver con él. El Señor iba a vivir la ingratitud mayor de aquellos que más quería y amaba. Y si has conocido en tu vida lo que eso significa, sabes de lo que te estoy hablando. Es el dolor emocional aún mayor incluso que el que puedes tener en tu cuerpo físicamente. Es la herida que no se cura, las cicatrices que no son fáciles de vivir. Y el Señor no solamente vivió ese dolor emocional y físico en ese cuerpo desgarrado, ahogado, absolutamente angustiado en esa tensión de la cruz, sino que vivió también el dolor y la angustia espiritual que significaba la separación de su padre. Él era la persona menos preparada para aquello que iba a vivir. Si Jacob consideraba que en el amor de su madre y su protección, en la entrega de ella estaba seguro, eso no es nada comparado con cómo el hijo había vivido con el Padre y el Espíritu por toda la eternidad. Él vivía en la riqueza plena de un amor completo, de una entrega mutua, recíproca, continua, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el cual sentía que nada realmente le faltaba. Era todo suficiente lo que tenía. Y ese corazón de Dios se desgarra de arriba abajo en la encarnación del Señor Jesucristo. Él viene a este mundo lleno de privaciones, cuando no estaba preparado para nada de las necesidades y cosas que hoy damos, por supuesto, que forman parte de nuestra vida. Él, que no conoció el dolor, lo experimentó en su propio cuerpo. Pero había una angustia mayor que el dolor físico, que el dolor emocional de no ser querido y amado, despreciado por todos, una y otra vez, burlándose de él, hasta en la propia cruz, siendo objeto de su rechazo. Era el cielo cerrado ante su clamor: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin duda que esa visión sobrecogió al Señor Jesús en aquella noche terrible del Getsemaní. Aunque no lo conocía todavía en su propia experiencia, es como si ya empezara a intuir que aquella copa de la que iba a beber, y le pedía al Padre, si es posible, que pase de mí, iba a ser ya no solamente la lejanía y distancia del Padre, sino la ruptura total con aquel que estaba unido profundamente por toda la eternidad. Y el Señor tembló, se angustió sobremanera, y de esa manera pasó por ese túnel oscuro, ese agujero negro en el que entró de la negación de quién es Él, el Dios eterno, desde el principio, para entrar en el escándalo de un Dios crucificado, muerto en aquella cruz. Si esto no te vuela la cabeza, si no te choca y te sorprende semejante revelación de Dios, no sé qué más te puede sorprender. Es la negación de todo lo que Dios es, el inmortal, el eterno, el Dios que ha vivido esa comunión y amor eterna en esa cruz, siendo angustiado y desamparado, siendo sobrecogido por la separación brutal de ese su Padre eterno. Y si Él ha pasado por ese túnel, es para que tú y yo no tengamos que entrar en él. El día que tengamos que dejar este mundo, Él vendrá a nuestra busca. Él nos llevará de la mano, de vuelta al hogar. No conocerás la angustia y el terror que Él experimentó en Getsemaní, porque Él lo padeció de una vez y para siempre, para que tú puedas dormir ese día en paz, sabiendo que el Señor es tu Señor y Él ha preparado la casa para ti. No tengas miedo de ese día y ese momento, porque por causa de la angustia de otro, tú no tendrás que pasar por ella. Será tan solo franquear y traspasar una puerta, la que por la muerte nos lleva al hogar al que pertenecemos, al sitio de donde realmente somos, donde debemos estar. Y lo que nos dice la buena noticia, según Jacob, es que solo por ese Dios que nos da lo que necesitamos en su provisión y en su protección y seguridad, un día estaremos con Él. No habrá otra razón o explicación para poder llegar un día a su casa que lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús. Y es por eso que Jacob conoció así, a pesar suyo, en su huida, en su negación y en su engaño, la revelación de ese Dios, que nos ha amado en aquella cruz cuando éramos pecadores, injustos, despreciables, miserables, absolutamente repulsivos. Si Dios te ha amado así, cuando no había nada en ti más que lo que pudiera provocar su rechazo, ¿cómo puedes dudar que Dios va a ser tu Dios ahora, después de todo lo que Él ha hecho por ti? Y Él ha querido hacer un pacto eterno del cual esta copa es testigo. Y ese pacto eterno ha querido celebrarlo, como hacían las alianzas, con una comida. Una comida igual que comieron pan sobre aquella piedra que pusieron de señal y mojada. El Señor ha querido hacer...